Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos afirma que no pueden predecir cuándo se daría eventual salida de Maduro. Apagón sin precedentes paraliza Venezuela y completa casi 24 horas sin suministro. Refugiados venezolanos a la región podrían superar los 8 millones para el 2020, según expertos de la OEA. Y una hispana reconocida en Estados Unidos por su labor en la defensa del medio ambiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos no puede predecir cuándo sería la eventual salida de Nicolás Maduro del poder, según el representante especial para ese país, Elliot Abrams. No obstante, el funcionario antepuso la opción diplomática en la búsqueda de una salida a la crisis.
Un mes y medio después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el poder. Tanto Guaidó como el Departamento de Estado han asegurado en reiteradas ocasiones que la salida del mandatario en disputa está cerca, pero ¿cómo de cerca?
Esta es una lucha en Venezuela y no podemos predecir cuánto durará. Nadie puede. Los regímenes siempre aparentan o a menudo parecen ser sólidos y fuertes el día antes de caer. Así que ninguno de nosotros puede predecir el momento.
A través de su enviado especial para Venezuela, Estados Unidos reconoció así por primera vez que desconoce cuánto se puede demorar el proceso de transición democrática al que alude. Otra de las grandes incógnitas gira en torno al método que empleará Washington para impulsar la salida de Maduro. Preguntado por la opción militar, Elliot Abrams respondió:
el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Siempre lo están, pero ese no es el camino que hemos elegido. El camino que hemos elegido es el que a menudo hemos discutido, el de la presión diplomática, económica y financiera.
Abrams no respondió a si Estados Unidos podría ampliar a los venezolanos programas migratorios como el conocido como TPS, creado para personas que huyen de conflictos, pero sí habló de las solicitudes de asilo que hay en trámite.
Actualmente en Estados Unidos hay 74.000 solicitudes de asilo de venezolanos y esas solicitudes representan a veces a individuos, a veces a familias, por lo que no estamos seguros del número exacto de personas que representan estas solicitudes de asilo.
Abrams insistió en que los venezolanos tienen opciones para llegar legalmente a Estados Unidos. Según la ONU, más de 3 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos 5 años. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Un apagón sin precedentes paralizó Venezuela este viernes. La falta de suministro de energía afectó al servicio de agua y el sistema de transporte público en la capital, lo que obligó a muchos negocios a cerrar. La ciudadanía responsabiliza al gobierno en disputa por la situación. A pesar de que algunos usuarios recuperaron el servicio de energía, muchos permanecen a oscuras. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles. Adriana, ¿cómo afectó el apagón la vida de los residentes?
Pues la vida de los residentes, no solo de la ciudad capital, sino de todo el país que ha sufrido este apagón de ya más de un día, porque empezó a las 5 de la tarde de ayer, hora de la ciudad de Caracas, se vio sumamente complicada, pues no solo falla la señal del teléfono celular, sino también el internet, por lo cual decenas de ciudadanos están incomunicados. Hay que decir que esto también provocó fallas en el transporte subterráneo, es decir, el metro de Caracas no ha estado operativo. En el caso de las clínicas, las plantas eléctricas de autogeneración no han sido suficientes para que las personas que se encuentran hospitalizadas puedan tener el servicio que merecen, sobre todo en emergencias y en urgencias.
Adriana, ¿y cómo respondió el gobierno en disputa ante esta falla que se ha extendido prácticamente durante un día en algunos casos, como bien mencionabas?
Desde ayer, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha manifestado que se trata de un ataque técnico y cibernético por parte de fuerzas que ellos califican como la derecha y que ha sido sofisticado, por lo cual, según el ministro de la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se trataría de lo que él califica como un sabotaje a la planta termoeléctrica o hidroeléctrica del Estado Bolívar, Simón Bolívar, que estaría causando este apagón que no solo se ha extendido un día, sino que la luz regresó en algunas zonas de Caracas y del país hace un par de horas, pero volvió a irse una vez más. En este momento está prácticamente todo el país sin electricidad. En el lugar donde nos encontramos no hay luz eléctrica. Estamos transmitiendo gracias a una planta de autogeneración.
Adriana, muchas gracias. Y el corte de energía también afectó a una de las principales terminales aéreas del país, dejando a varios pasajeros varados y obligando a reprogramar algunos vuelos. El número de refugiados venezolanos en la región podría superar las 8 millones de personas. para el 2020. Las proyecciones corresponden a un reciente informe de la OEA que afirman que la crítica situación migratoria se agudizaría de persistir la actual crisis política y social en Venezuela.
5.000 venezolanos huyen del país cada día y 200 lo hacen cada hora, dicen expertos. Un flujo tan alto que desde 2015 hasta hoy ha visto casi 3 millones y medio de personas salir de Venezuela y que podría alcanzar una cifra de más de 5 millones para el final del 2019, según un informe de la OEA. David Smolansky, del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó que si la situación sigue adelante, según las proyecciones, el número podría dispararse.
Supongamos que esta tragedia llegue al año 2020, se pudiese estar hablando entre 7 millones y medio y 8 millones 200 mil migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, si la dictadura llegase a permanecer en Venezuela, en un año habría más refugiados venezolanos que refugiados sirios.
Una opción muy posible ya discutida con miembros del Congreso estadounidense, según el grupo, sobre todo considerando las casi 25.000 solicitudes de asilo recibidas por Estados Unidos, sería aprobar el TPS, una protección temporaria para los venezolanos.
Ya que esa sería una medida importantísima, que cientos de miles de venezolanos pudiesen aplicar, no solo para darle la atención y protección que merecen, sino especialmente. Recordemos que el TPS permitiría a los venezolanos insertarse de una manera regular en el mercado laboral de Estados Unidos.
Y sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano cierre las fronteras para detener este masivo éxodo, Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del presidente interino Juan Guaidó, excluye categóricamente esta hipótesis.
Ellos están incentivando que la gente se vaya, porque entonces tiene menos gente a quien mantener o darle de alimento, y a los pocos que quedan, entonces tengo un control social, como lo reflejaba el informe.
Smolansky afirmó que solo el fin del gobierno de Maduro podría parar el éxodo y permitir a la gente volver a su patria. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Una delegación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU viajará a Venezuela este mes para interiorizarse de la situación a invitación del gobierno del país. Asimismo, la presidenta de la Asamblea General insistió en la atención de la situación por parte del organismo.
Del 12 al 22 de marzo, una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitará Caracas y otras ciudades de Venezuela para reunirse con funcionarios gubernamentales, representantes de la Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos. El anuncio se une al reporte de que desde 2014 ciudadanos venezolanos han hecho 414.000 solicitudes de asilo, de las cuales 60.000 corresponden a 2018.
Alentamos a los Estados miembros a apoyar el llamamiento regional de la ONU, no solo para ayudar a las personas que cruzan la frontera, sino también a las comunidades anfitrionas.
El vocero del secretario general resaltó además que el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes para 2019 requiere 738 millones de dólares para la ayuda a 2.200.000 venezolanos y 500.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Por su parte, María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, resaltó que la organización ha hecho lo que está en sus manos y también está atenta a mediar en el aspecto político.
El secretario general ha ofrecido sus buenos oficios cuando sea el momento adecuado y cuando todas las partes estén realmente comprometidas a tener una negociación honesta.
Según la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015, más de 3.400.000 venezolanos viven en el extranjero y 2.700.000 de ellos son personas que han huido del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, séptimo cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela. Y en su día, detenidas en huelga de hambre en Nicaragua.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Dick Durbin, Robert Menéndez, Patrick Leahy y Cory Booker presentaron el proyecto de ley de Estado de Protección Temporal de Venezuela 2019. El proyecto intenta otorgar inmediatamente el TPS a los ciudadanos venezolanos elegibles que huyen de las condiciones extremas en su país de origen, así como fortalecer los sistemas de migración en los países que rodean a Venezuela. En una carta dirigida al presidente Trump, los senadores piden celeridad en el tratamiento debido a la crisis humanitaria que atraviesa la nación. Toneladas de asistencia médico-quirúrgica forman parte del reciente cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos para Venezuela. Esta es la séptima carga de insumos que se traslada con aviones militares desde Florida y que se espera pronto sea entregada en Venezuela.
En la base militar de la aviación estadounidense de Homestead, en las afueras de Miami, desde bien temprano se organizó la carga de unas 8 toneladas de insumos para la asistencia de salud en un avión Hércules C-130. Una vez asegurado el cargamento de ayuda humanitaria para venezolanos, la tripulación dirigió este séptimo vuelo que se realiza desde Florida hacia el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, Colombia. La Voz de América registró el traslado en ambas naciones, cuyo destino este jueves fue el almacén en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, al lado del puente Tienditas. Allí, la administradora adjunta de USAID, Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, Bonnie Click, responsabilizó a Nicolás Maduro de las carencias masivas del pueblo venezolano,
cuya dictadura ha provocado el sufrimiento de innumerables ciudadanos venezolanos, ya que se han visto obligados a abandonar sus hogares, cruzando la frontera de Colombia, de Ecuador, de Perú.
Gran parte de este cargamento de ayuda humanitaria corresponde también para la asistencia de al menos 4 hospitales que podrían asistir a unas 50.000 personas que habitan en Venezuela. El diputado venezolano José Manuel Olivares dio detalles sobre este tipo de equipo especial.
Que son los Interagency Emergency Kit. Son unos kits internacionales con los cuales puedes atender a más de 10.000 personas en un centro de salud, con lo cual puedes hacer cirugías menores, con lo cual puedes atender patologías básicas.
José Pernalete, Voz América, Cúcuta, Colombia.
Unas 60 mujeres detenidas presuntamente por razones políticas se declararon en huelga de hambre en Nicaragua. En el marco del Día Internacional de la Mujer, demandan el respeto a sus derechos, mientras que algunas organizaciones no pudieron protestar de manera pública debido a las restricciones del gobierno.
Con una huelga de hambre, las consideradas prisioneras políticas del gobierno del presidente Daniel Ortega conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Las féminas exigen atención médica, visitas familiares y, como principal demanda, su libertad inmediata. Gloria Ordóñez es madre de la activista Nelly Roque, quien guarda prisión en la cárcel de Mujeres La Esperanza.
Ellas están en esta huelga para exigir respeto a sus derechos como secuestradas, como privadas de libertad de este régimen.
Ordóñez, junto a las madres de más de 60 reclusas consideradas presas políticas, temen que el estado de salud de sus hijas deteriore con la huelga de hambre. Tamara Zamora, madre de la estudiante universitaria Amaya Coppens, exige al estado que respete sus derechos humanos.
Esto de la huelga es una medida extrema, pensamos que es peligroso, atenta contra su humanidad.
Las organizaciones feministas aseguran que fuera de la prisión, las mujeres enfrentan una situación similar. Se les ha negado el derecho de expresarse en los espacios públicos, explica Sandra Ramos, dirigente del movimiento María Elena Cuadra.
Imagínate vos en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres no poder salir a marchar y a plantear nuestras demandas ante la sociedad para frenar los femicidios, para frenar esta ola de represión contra las mujeres y para demandar y exigir la libertad de las presas políticas que el día de hoy pues siguen en huelga de hambre.
En tanto, el Estado ve la realidad de otra forma, al asegurar que con la administración del presidente Daniel Ortega se han restituido los derechos de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, presidente Trump insiste en emergencia en la frontera y reconocen a mujeres de valor en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump defendió su declaración de emergencia en la frontera sur para la construcción de un muro en respuesta al flujo de migrantes en busca de asilo. Esto a pesar de los esfuerzos de los legisladores de bloquear la medida. Nos acompaña Natalie Salas Guaitero con más detalles sobre las declaraciones del mandatario. Natalie, ¿de qué otros temas habló el presidente Donald Trump este viernes?
Así es, Belén, a su salida de la Casa Blanca para dirigirse con la primera dama y su hijo menor a las zonas devastadas por los tornados en los estados de Alabama y Georgia, el presidente Trump conversó con los periodistas sobre varios temas. Dijo que la economía del país va muy bien y que siempre ha trabajado en función de mejorar las condiciones del pueblo estadounidense. También se refirió a los convenios comerciales con China y el acuerdo logrado entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero entre los temas tratados se destaca la situación en la frontera sur. Alabó el trabajo que se está haciendo en la zona tratando de reducir las cifras de entradas ilegales, algo que, según el mandatario, sería más fácil si se tuviera un muro.
Bueno, yo creo que va muy bien. En la frontera estamos haciendo un gran trabajo. Estamos aprendiendo un número récord de personas. 75,000 en los últimos meses. Eso es mucho trabajo. Y con el muro no tendríamos que hacerlo. No, creo que lo estamos haciendo bien y en el Congreso entienden que se trata de una emergencia.
El presidente también habló sobre la reciente sentencia de casi 4 años de prisión que recibió su exdirector de campaña Paul Manafort, quien fue acusado de fraude fiscal y bancario relacionado con asesorías realizadas a políticos ucranianos.
Me siento muy mal por Paul Manafort. Ha sido un momento muy difícil para él. Pero si se dan cuenta, tanto su abogado, que es un hombre muy respetado, y también el juez, que es muy respetado también, dijeron que no había colusión con Rusia. Esto no tiene nada que ver con la colusión. No hubo colusión. Es un engaño. Es una cacería de brujas. No coludí con Rusia.
Trump también se refirió a su más reciente encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un, asegurando que las relaciones son buenas y que espera que se mantengan así.
Natalie, muchas gracias y seguiremos de cerca las actividades del presidente Trump en nuestros próximos programas. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com. Una fiscal peruana fue reconocida con el Premio Mujeres de Valor del Departamento de Estado. Esto gracias a su ardua labor en dirigir a un amplio grupo de fiscales que llevan justicia a criminales que explotan ilegalmente el oro y deforestan las amplias reservas en el Amazonas de Perú.
El ser mujer no la hace mejor fiscal, dijo a La Voz de América Flor de María Vega Zapata, luego de ser galardonada con el Premio Mujer de Valor del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Como mujer, siempre en el Perú y creo que en toda Latinoamérica, la mujer siempre está vista después del varón. Yo creo que todos tenemos la misma oportunidad de serlos. Si es un buen fiscal, si es una buena fiscal, todos están en el mismo nivel de serlo.
Vega Zapata es la Coordinadora Nacional de Fiscales Ambientales de Perú y lidera un equipo de fiscales que investigan y procesan organizaciones criminales transnacionales involucradas en empresas delictivas multimillonarias de minería y tala ilegal. La fiscal expresó sentirse muy emocionada y sorprendida por esta distinción que afirmó no se hace en Perú.
Tenemos 152 fiscales a nivel nacional que dependen de mí. Coordinación. Estos fiscales no son fiscales de escritorio, son fiscales que salen al campo a verificar los delitos ambientales, a poner coto a esos delitos ambientales.
La fiscal Vega Zapata ha estado a cargo de operaciones nacionales en Perú que han llevado a la justicia a criminales que han desforestado con el uso de mercurio, la explotación ilegal de oro y reservas naturales en la Amazonía. Ella destaca que aunque exista desigualdad de género en su país, eso ella nunca lo ha experimentado.
Sin embargo, yo pienso que si tú te empoderas como ser humano, tú te empoderas como profesional, la diferencia no existe.
En el evento, la primera dama Melania Trump destacó que este único reconocimiento se otorga a mujeres excepcionales de distintas partes del mundo, cuya labor se caracteriza por el liderazgo, valentía, justicia y defensa de los derechos humanos, que hacen a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, esperanza para pacientes con VIH y un inusual accesorio de moda.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 20.000 empleos fueron agregados a la economía de Estados Unidos en el mes de febrero, la cifra más baja en casi un año y medio. Esta desaceleración en la contratación podría deberse al duro clima invernal y al cierre parcial del gobierno, estiman expertos. La noticia de un segundo paciente VIH positivo sin rastros del virus es alentadora, según la agencia de la ONU que dirige los esfuerzos para acabar con la enfermedad en el mundo.
Científicos han estado buscando una cura para el VIH-SIDA por cerca de 40 años. Aquellos que lideran la lucha contra el SIDA en la Organización de Naciones Unidas llamaron a las noticias de que un hombre británico ha sido curado funcionalmente del VIH un avance.
El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de terminar con el SIDA mediante la ciencia, así como la importancia absoluta de seguir centrándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
El hombre de Londres está libre de VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara, una que lo hizo resistente al VIH.
Esperamos 16 meses antes de parar en el periodo posterior al trasplante para asegurarnos de que el cáncer estaba en remisión, el paciente estaba bien y las medidas que teníamos del reservorio de VIH en el cuerpo mostraban que había muy, muy poco virus, si es que hay algo.
Este es el segundo paciente que no muestra signos del virus del VIH después de un trasplante de células madre similar. Los científicos continuarán buscando otras formas de curar el VIH, pero ahora saben que se puede curar o al menos poner en remisión. Henry Llanos, Voz de América.
Una nueva aplicación permite a los usuarios conferir divertidos usos a un inusual artículo de moda. Los usuarios pueden movilizar el accesorio con un solo gesto de la mano.
¿Quiere controlar su propia cola animatrónica? Sí, hay una aplicación para eso. Este accesorio de moda inusual se puede controlar con el simple movimiento de un dedo.
Beautiful man.
So this is the kind of thing. Este es el tipo de cosas que podría elegir para vagar por un parque o quizás conocer a alguien en el banco.
La empresa fabricante se llama The Tail Company en Londres y fue fundada por Andrew Chauvin en 2012. Él, junto con su esposa, han hecho a mano miles de colas de zorros, conejos y lobos, todos ellos atendiendo a una variada clientela.
Las personas que usan estas colas son un grupo muy diverso. Tenemos a las personas que quieren disfrazarse e ir a una fiesta. Hay personas que están interesadas en cosplay. Y cosplay es una escena enorme, enorme ahora de personas que quieren ser noctámbulos. Desde los X-Men hasta sus personajes de anime favoritos. Y luego tenemos las pieles, los furries. Estos son los tipos que realmente toman este estilo de vida muy, muy en serio y tienen una idea muy detallada de exactamente la cola que desean.
Cada cola contiene una placa de circuito impreso con un alcance de Bluetooth de aproximadamente 11 metros. Pero para Chauvin no se trata solo de la tecnología. Más importante, nace del arte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Miles de mujeres en todo el mundo tomaron las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En España, miles de ellas se ausentaron del trabajo en demostración de la importancia del empleo femenino. En Portugal, otras tantas marcharon para protestar ante la violencia doméstica, mientras que en Pakistán se manifestaron en contra de la desigualdad. Les informó Belén Mora.